¿Listos?
Ok.
Hey, ¿cómo están? Mi nombre es Ernie. Bienvenidos a Convergente, un lugar donde vamos a hablar de todo, de nada y de algo. Cómo estas cosas convergen en una sola persona, en Jesús. Bienvenidos. Hey, ¿cómo están? Muy buenos días. Bienvenidos hoy 13 de octubre del 2023 a su programa Convergente. Estamos muy felices, muy entusiastas de poder conectar con ustedes hoy. Después de una semanita que nos tomamos de descanso, regresamos aquí completamente en vivo desde la ciudad de Guadalajara. Así que nos encantaría saber desde dónde nos escuchas. Puedes mandarnos un mensaje al 33 21 17 82 97. Repito, 33 21 17 82 97. Y déjanos un mensaje para saber desde dónde nos estás escuchando. Y hoy estoy muy contento porque vamos a iniciar una nueva temática en este su programa Convergente. No sin antes recordarles que puedes descargar la aplicación de Dun Radio desde tu tienda de aplicaciones preferida, ya sea para Android o iOS. Puedes ir a tu tienda, vas, le pones en el buscador Dun Radio y ¿qué crees? Es gratuita, pero además te ayuda a que si vas por el tráfico, lo conectas a tu coche, pues puedes ahorrar datos y puedes llevar la música y los programas de Dun Radio, muy buenos programas, por cierto, a donde quiera que vayas. Así que no se te olvide ir a tu tienda digital y descargar Dun Radio. Así también te invitamos a que todos los lunes, en punto de las 10 de la mañana, pues puedes escuchar el podcast a través de Spotify o Amazon Music o Apple Podcast. Así que puedes encontrar también Convergente la repetición los lunes. Y hoy a las 8, también tenemos la repetición completamente en vivo. Así que si lo estás escuchando ahorita por la noche, bueno, pues te esperamos también el lunes para que lo puedas remasticar y redigerir este buen programa. Yo estoy muy contento porque además de poder regresar a las andadas aquí en el programa, pues hoy tengo un invitado muy, muy especial. Es un amigo muy, muy querido. La verdad es que creo que Dios nos conectó. Nos encontramos en una reunión de manera muy fortuita. Y creo que pues Dios hizo una conexión divina como las que Él sabe hacer. Y yo creo que es un amigo que en este tiempo que lo he conocido, quizá poco tiempo, pero he aprendido mucho y ha sido de mucha edificación a mi vida. Y hoy quiero presentarles a mi buen amigo Joel Maldonado. Joel, bienvenido.
Gracias, Ernie. Gracias por la invitación, primero que nada. Y pues muy emocionado, ¿eh? Estoy aquí conociéndote en esta otra faceta. Eres tremendamente multifacético, man.
Sí, hombre, ¿no? Y sí, a ver si te convenzo de locutor de radio.
No, ya. Soy tu fan. De hecho, ahorita estaba descargando ya la aplicación.
Ah, súper bien, súper bien. Oye, qué gusto tenerte aquí, de verdad. Te lo reitero. Y ¿alguna vez ya habías estado así en radio, en este formato, no?
Fíjate que una ocasión tuve que ir a una estación de radio, no recuerdo cuál es, cuando estaba iniciando la promoción de Radio Challenge aquí en Guadalajara. Y ahí estuve más bien acompañando al señor Scott, no tanto como el invitado, como dije, ¿no?
Sí.
Pero sí, o sea, he tenido esa oportunidad y de ahí ya no más.
Órale.
Hasta ahora.
Ah, pues mira, ahora se va a dar.
Pues sí, vamos a ver qué pasa, ¿no?
A veces nos llevamos buenas sorpresas, ¿eh?
Bueno, vamos a ver qué pasa ahora.
Oye, antes de seguir con la plática, bueno, les decimos a nuestros amigos que nos están escuchando que el tema de hoy es el ministerio del empresario. Así le hemos titulado, obviamente, estás aquí porque tú eres un empresario que además compartes nuestra fe, pero me gustaría, más en lugar de yo presentarte, que tú nos dijeras quién es Joel Maldonado.
Bien, bueno, yo tengo la fortuna, voy a decirlo así, de haber crecido en una casa, nacido y crecido en una casa donde desde muy niño me enseñaron la palabra de Dios. Yo crecí en la iglesia. Mi papá creció en la iglesia, mis abuelos fueron los que, digamos, que descubrieron a Dios de esta manera. Uh-huh. Entonces, de entrada, mi entorno en el que yo crecí, para uh-huh. mí, la iglesia y las cosas de Dios, y, ya sabes, las historias de David y Goliat, todo eso, pues uh-huh. eran el pan nuestro de cada día, ¿no? Los domingos jamás vi un partido de fútbol, siempre era iglesia, y en la iglesia donde yo crecí, y en el tiempo en el que uh-huh. me tocó ser niño, pues literalmente era ir a la iglesia desde muy temprano en la mañana hasta muy, regresabas a la casa hasta la noche, ¿no? No,
sí.
No había intermedios. Entonces, pues siempre fue parte de mi entorno. La Biblia era la cosa más cotidiana que había en la casa, uh-huh. y no solamente como decoración, sino mi abuela, mi familia, muy activos, ¿no? Uh-huh. De repente, ya sabes, en la casa, estudios y cosas por el yeah. estilo. Entonces, las cosas de Dios, digamos, fueron la constante y han sido la constante a lo largo de mi vida, uh-huh. Presentes en mi familia y siguen siendo hasta el día de hoy, ¿no? Uh-huh. Eso en lo que tiene que ver con la formación interior. Por fuera, pues mi abuelo siempre fue Don Manuel, ¿no? Uh-huh. Desde que, dice mi papá, desde que yo estaba chico ya era Don Manuel, ¿no? Uh-huh. Él, pues un hombre muy emprendedor, muy trabajador. En uh-huh. aquellos años, pues era un hombre de, no de campo, pero sí vivía de los animales, ¿no? Tenía uh-huh. Ganado de leche. Era lechero del pueblo.
Órale.
Ahí en la ciudad de Tepic. Uh-huh. Entonces, siempre emprendedor, siempre trabajador, siempre muy esforzado. Llegan los hijos uh-huh. y ya sabes que en la economía del pasado los hijos eran mano de obra barata, ¿no?
Sí.
O quién sabe qué tan barata, porque hay unos que comemos como...
como si odiáramos al papá, ¿verdad?
Como si nos odiara, exactamente. Entonces llegan los hijos y empieza a crecer pues la familia. Y entonces creo que de alguna manera empieza a ver la necesidad de buscar otras fuentes de ingreso, porque uh-huh. como todo negocio, ¿no? Una persona de repente tiene una tiendita, uh-huh. de ahí viven muy bien dos o tres, uh-huh. pero luego ya son cuatro o cinco, y ya, o sea, lo que era para tres ahora es para cinco, entonces es menos. Sí. Entonces tienes que empezar a ver, ¿no? A otras uh-huh. alternativas de manera muy fortuita. Eso es te lo he platicado, un gran testimonio. Uh-huh. Mi abuelo, se ve la necesidad de cambiar de giro de manera uh-huh. Pues radical. Creo uh-huh. que es algo que él jamás pensó. Y créeme que nadie crece diciendo, ay, un día quiero tener una funeraria, ¿no? No pasa sí. eso, ¿no? Pero pasó en mi familia. Uh-huh. Fue, la verdad, un tiempo de crisis difícil porque uh-huh. la transición de una industria a otra, de algo que conoces, algo que ignoras por completo, y no nada más lo ignoras, sino que a cierto punto tienes una aberración, ¿no? Uh-huh. Hacia eso. Me acuerdo que mi abuelo contaba que a él le daba mucho conflicto el tema de los crucifijos en la... porque eso es parte de la indumentaria de un servicio funerario, ¿no?
Sí, 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 sí.
Y le daba mucho conflicto con Dios. Decía, o sea, él oraba, parecía, yo uh-huh. no te estoy ofendiendo con esto.
Uh-huh.
Y bueno, pues ya crecen la segunda generación, mi papá, mis tíos, muy uh-huh. emprendedores, muy visionarios, creo uh-huh. que esa es la palabra, muy trabajadores. Uh-huh. En mi casa se trabaja desde que puedes caminar.
Uh-huh.
Por lo menos se modela, ¿no? Se te enseña eso. Y y ellos crean una empresa muy grande que uh-huh. hoy en día tiene presencia prácticamente en todo el país.
Uh-huh. Wow.
Y evoluciona porque pasó de ser una agencia de servicios funerarios y se convirtió en una empresa mucho más sofisticada uh-huh. que se parece más a una aseguradora que a una funeraria, ¿no?
Uh-huh.
Y hoy te digo, pues eso es lo que hacemos. Entonces yo de alguna manera, amigo, uh-huh. si, uh-huh. y todo este contexto te lo digo para decirte que yo soy de alguna manera el afortunado partícipe de este uh-huh. o sea, así es como yo llegué al mundo de los negocios. Yo nunca uh-huh. tuve en mi mente la posibilidad, jamás pasó por mi mente la posibilidad de ser, no sé, un doctor o un bombero, una cosa así.
Uh-huh.
O sea, yo crecí en un entorno donde todo el mundo trabajaba, uh-huh. Hacía por sí lo que tenía que hacer.
O sea, vienes de una familia completamente de emprendedores y empresarios.
Totalmente. O sea, no, uh-huh. nunca tuve en la cabeza uh-huh. la posibilidad de de ver hacia otras industrias, otros, uh-huh. o sea, otra actividad jamás. ¿No? Uh-huh. Entonces, ahora sí que heredé, te lo puedo decir, uh-huh. heredé el oficio uh-huh. del empresario, ¿no? Del emprendedor. Uh-huh. Y hoy lo que hago, pues, es básicamente dirigir un poquito uh-huh. Y buscar oportunidades, porque de alguna manera el empresario lo que hace es un cazador de oportunidades, ¿no?
Uh-huh. Ok. Sí, fíjate que ahorita que ya adentrándonos un poquito en el tema y hablando de este tema del empresario como cazador de oportunidades, hay algo que yo quisiera poner sobre la mesa que a lo mejor no va a sonar tan bien, pero es como que el parteaguas del tema que queremos hablar hoy. Y es que generalmente, tú ahorita decías, el empresario es un buscador de oportunidades. Pero a veces la iglesia, la comunidad, se vuelve una cazadora de empresarios, ¿no? Entonces, en el sentido de que el empresario en la iglesia, la única función que a veces se ve es cuánto puede aportar para el desarrollo del ministerio. Ahora, no creo que esté mal que alguien con posibilidades lo pueda hacer, pero creo que ese no es, y coincidimos, lo hablamos fuera de micrófonos, no es el único trabajo que se desarrolla, pero esa parte de la iglesia, ¿cómo la viviste tú, cómo la vivió tu familia y cómo es que quizá, a lo mejor, ya adentrándonos en el tema, cómo llegas a comprender que el ministerio del empresario también es importante dentro de la iglesia, no solo como alguien que aporta, sino alguien que puede llevar el reino de Dios hacia afuera?
Bueno, ya empezamos en tercera, amigo.
Empezamos fuerte.
Si así vas a estar, ¿cómo va a acabar esto? Sí. No, mira, o sea, creo que es normal, ¿no? Las iglesias, o sea, las comunidades, uh-huh. Pues necesitan dinero para funcionar. Uh-huh. Mi abuelo siempre, y voy a hacer mucha referencia a mi abuelo porque de alguna manera pues es el... Uh-huh. Es forma parte de nuestra estructura, ¿no? Uh-huh. Mi abuelo, sí, claro. Mi padre.
Perdón que te interrumpa, pero creo que este sí es un buen ejemplo. Digo, yo soy medio antifeminista. Uh-huh. Entonces, del sistema patriarcal, no es el hombre, sino hay un padre de familia que forma, que de alguna manera mantiene unida a la familia, que los dirige. Y creo que eso mucho es la figura de tu abuelo, ¿no?
Sí, muy, la verdad es que muy, yo lo defino como muy intencional, ¿no? Uh-huh. O sea, no, hay dos formas de hacer las cosas, una es a lo borras y otra es con una idea en la cabeza, ¿no?
Uh-huh. Sí.
Y creo que mi abuelo siempre fue un hombre que tuvo una idea en la cabeza, su lema siempre era, no sé si sea su lema, pero sí su comunicación siempre era enfocada a pensar en las siguientes generaciones. Yo cuando uh-huh. hablo con personas con las que trabajo, amigo, uh-huh. Les digo, yo soy un hombre muy afortunado porque mi abuelo estaba pensando en mí cuando estaba en su edad productiva. Le digo, ¿cómo sería tu uh-huh. vida si tu abuelo estuviera pensando en ti durante su tiempo productivo, ¿no? Uh-huh. Y eso hace o eso hizo que yo tuviera una plataforma, uh-huh. la verdad, muy, pues, bastante privilegiada, lo voy uh-huh. a decir así, ¿no? Y lo que he hecho básicamente ha sido administrar lo que se ha puesto en mis manos, ¿no? Que, uh-huh. que mi padre y mi abuelo han depositado en mis manos. Y obviamente con la responsabilidad de fortalecer y de crecer, ¿no? Eso, uh-huh. eso siempre es el objetivo. Pero regresando al tema de la iglesia necesita recursos, ¿no? O sea, la comunidad uh-huh. necesita recursos. Mi abuelo siempre fue un hombre muy comprometido también en ese sentido, un hombre uh-huh. que creía en el diezmo. Uh-huh. No sé si, o sea, no, yo no recuerdo o no creo que nadie que le haya hecho una vez una auditoría, uh-huh. me refiero a una iglesia, ¿no? Porque a veces uh-huh. pasa, sí, sí. Haya podido terminar el 10% de lo que él ganaba, pero él uh-huh. creía en el diezmo desde la perspectiva de la honra, ¿no? Del porcentaje. Uh-huh. Era un hombre muy comprometido y nosotros tenemos y somos un testimonio vivo de uh-huh. la fidelidad de Dios y de la provisión de Dios uh-huh. por ese o gracias a ese. A ese principio, ¿no? Uh-huh. Te lo he platicado. Mi abuelo, cuando se dio la transición de uh-huh. el ganado a la otra industria, uh-huh. Pues fue un tiempo justamente donde creció de manera importante su negocio ganadero. Y por eso, o sea, se daban las oportunidades. Mi abuelo empezó a enfocar sus recursos hacia esa oportunidad que se estaba dando de crecimiento en el negocio. Y pues dejó ahí, dijo, voy a ahorrarle a Dios el diezmo un poquito, ¿no? Para seguir aprovechando esas oportunidades.
Sí.
Y y cuando empieza a decaer, ¿no? Cuando empieza a ver ahí una situación muy rara con los animales, mi abuelo, en una plática con mi abuela, ¿no? Mi abuela le dice que pues él siempre ha sido un hombre muy comprometido con sus, muy responsable con sus compromisos. Y y mi abuelo, y ella le recuerda, acuérdate de tu compromiso con Dios, ¿no? Entonces, mi abuelo, ¿sabes lo que hizo?
¿Qué hizo?
Fue y le pidió prestado a un prestamista.
Órale.
En lo que él calculaba que debía de diezmos de no sé cuánto tiempo. Y lo entregó a la iglesia.
Wow.
Entonces, sí, o sea, la verdad, sí, es algo sumamente interesante, ¿no? Pero, y tiene sentido lo que comentas, porque en efecto, el empresario siempre va a ser una fuente importante de provisión para la iglesia, ¿no? Eso es normal, yo no lo considero malo, creo que es nuestra responsabilidad, pero se vuelve negativo cuando ese se convierte en el propósito de tener empresarios en una iglesia.
Súper interesante.
Y sobre todo, fíjate, cuando yo iba creciendo, yo tenía esta idea en la cabeza, y digo, puede ser solamente mi ignorancia, pero tenía esta idea en la cabeza que para servir a Dios, pues tenías que estar haciendo algo dentro de la iglesia. A pesar, yo no sabía que la iglesia éramos nosotros, yo pensaba que la iglesia era el lugar donde iba, ¿no? Para de entrada. pero, y entonces, para servir a Dios tienes que estar haciendo algo dentro de la iglesia, ¿no? Y pues, o sea, búscale, ¿no? Yo cantar no sé. Tocar un instrumento tampoco. La tecnología no se me dio. O sea, que nada más me quedaba acomodar sillas o barrer, ¿no?
Entonces, o barrer.
Entonces, o sea, buscar un ministerio dentro de la iglesia es complejo a veces, ¿no?
Sí.
Y como empresario, a veces el tiempo no es lo que... O sea, tu mayor recurso nunca va a ser el tiempo.
Claro.
Y entonces te sientes como relegado y dices, bueno, ya por lo menos con esto aporto, ¿no?
Sí, claro.
Yo así lo veía. Yo así lo veía. Te digo, no me parece malo que uno, pues, bendiga, voy a decir esa palabra. Persona, o sea, hemos sido bendecidos, no veo malo ser de bendición.
Sí, claro.
Pero sí creo que llega un punto donde... cuando la trasquiladora está muy grande, si de repente te hacen cortes medio raros, ¿no?
Sí. Oye, es que lo que dices es muy interesante porque pasa esto que, como bien lo dices, el empresario, pues el recurso que quizá a lo mejor le es más difícil, pues es el tiempo. Y muchas veces quizá en el entorno de la cultura de muchas iglesias, sobre todo iglesias muy ortodoxas o muy cerradas quizá, mejor dicho, el tema es tener a la gente dentro de la iglesia y se cae en el activismo y una empresa no puede caer en ese activismo porque no tiene tiempo. Entonces, como dices tú, pasa que naturalmente se va relegando a esta persona que en lugar de ser un instrumento hacia afuera, como no puede estar hacia adentro, pues termina relegado, ¿no? Creo que eso es algo que es muy común.
Sí, o sea, quedas relegado, por decirlo de alguna manera, a pues aportar, ¿no? Económicamente.
Sí.
Y te digo, eso es como digamos que lo tradicional, y hasta cierto punto también se hace cómodo, te voy a decir, desde mi perspectiva como empresario, se hace cómodo, ¿no? Yo ahí aporto lo que aporto, ¿no? Y ya con eso estoy sirviendo para que alguien más haga lo que tiene que hacer. Pero creo que esto parte también, amigo, de lo que en mi opinión es la estrategia más exitosa de Satanás, ¿no? O sea, el chamuco, pienso que se aventó una buenísima. Yo cada que pienso en eso se le aplaudo esta estrategia, ¿no? Donde nos hizo pensar a la iglesia que teníamos una vida secular y una vida...
una vida cristiana.
Cristiana.
Sí, coincido.
Y que la vida cristiana se llevaba los domingos en la iglesia y que la vida secular es todo lo que se hace fuera de la iglesia, ¿no?
Sí.
Entonces, hasta en nuestro lenguaje, nuestras lingas, ¿no? De repente, ¿a qué te dedicas? ¿No? Pues a tal cosa. ¿Qué ministerio tienes, no? Pues el acomodo de sillas.
Ajá.
¿No? Y en lo secular, ¿no?
En lo secular, sí.
Entonces, ese a mí me parece una gran estrategia porque nos hace como esquizofrénicos, ¿no? Uh-huh. O sea, tenemos dos personalidades. Una es la que manifestamos los domingos, uh-huh, cuando vamos a la iglesia. Y otra es lo que hacemos a lo largo de nuestra semana, ¿no? Uh-huh. Y creo que ahí, o sea, cuando yo pude ver eso, cuando, uh-huh, pude darme cuenta que yo no soy dos personas, sino que yo soy la misma persona que va a la iglesia, que es la que anda, que es, uh-huh, la que anda afuera, como que empieza a cambiar en mi percepción y en mi conducta, uh-huh, empieza a cambiar mi óptica respecto a lo que yo puedo hacer, uh-huh, para la iglesia. Tal vez, uh-huh, no dentro de la iglesia, pero para la iglesia, uh-huh, ¿no? Uh-huh. Y entonces empiezo a sacar. O sea, todo el mundo que quiere servir. Mira, yo no conozco a nadie que sea. No conozco a ningún creyente, uh-huh, que ame a Jesús, que esté agradecido con Dios por el don que hemos recibido, uh-huh, que no tenga el deseo de servirle.
Uh-huh. Sí, coincido.
Lo que sí he conocido es mucha gente que no sabe cómo, que no sabe dónde, no sabe qué hacer, o cree, sí, que no puede, ¿no? Sucede exactamente lo mismo que con los recursos. O sea, una persona dice, no, es que yo tengo muy poquito, yo a lo mejor no me alcanza, no sé. Uh-huh. O sea, quiero, pero no puedo, pues. Uh-huh. Y creo que eso parte, o sea, esa forma de pensar parte de esa esquizofrenia que te comento. O sea, es, uh-huh, que solamente tengo 2-3 horas el domingo, uh-huh, o dentro de las actividades de la iglesia, uh-huh, y a lo mejor me faltan talentos para llevar a cabo mi actividad, uh-huh, pero yo quiero servir a Dios, uh-huh, ¿me explico?
Sí, sí, sí.
Y no hallamos un espacio, ¿no?
Claro. Oye, hay una parte de tu testimonio que se me hace muy interesante, la parte que te tocó ser o ayudar, ser administrador o ayudar en la administración de una iglesia. Uh-huh. ¿Qué tanto crees tú que...? Porque creo que ese sería el otro peligro, como decir, el empresario me puede ayudar solo a administrar porque es administrado, ¿no? ¿Cómo crees que eso pueda beneficiar o no a una iglesia? Y también sé que algunos pastores no se escuchan, así que de repente soltar la auditoría de los recursos financieros es difícil. Tú, en tu experiencia personal, ¿cómo ves esa parte de alguien que tenga ese don, esa habilidad para las finanzas, pueda hacerse administrador de la iglesia, ser parte del equipo administrativo, pero teniendo cuidado de que no sea como que, pues es el que le va bien en sus negocios, pues que sepa ahí de ayudarnos a administrar la iglesia, ¿no?
Le sabe a los números, ¿no?
Exactamente, le sabe a los números.
Sí. Bueno, tuve una oportunidad cuando estaba en la universidad y trabajé un tiempo ahí en una iglesia. Creo que fue mi primer acercamiento, uh-huh, después de mi etapa, o dentro de mi etapa de rebeldía, ya ves, de la juventud.
Ajá, normal. Sí, que todos pasamos.
Trabajé en una iglesia, en la administración, uh-huh, de la iglesia. Y creo que, bueno, o sea, había... Yo más bien era asistente de, uh-huh, la contadora, ¿no?
Ah, ok.
O sea, esa era mi función. Ya. Y ahí me pueden hacer cosas. Uh-huh. Y lo que pude ver desde ese ángulo, amigo, es cómo de repente como miembro de una iglesia tienes la óptica de que las iglesias se están llenando de... Uh-huh. Se están hinchando de dinero, ¿no?
Exactamente.
Y cuando ves del otro lado... desde ese ángulo, la parte financiera de una iglesia, te das cuenta que Dios es real. O sea,
¿sí?
O sea, semana con semana yo recuerdo que la primera nómina que se pagaba era la mía, ¿eh?
Órale.
Después descubrí por qué. Había mano negra ahí.
Había chanchullo.
y me refiero a que había chanchullo porque mi papá fue el que le pidió el favor al pastor.
Ajá.
Que me dieran trabajo, ¿no? Y para que yo me involucrara más en la iglesia. Sí, y sí, pues sí. Mi papá aportaba mi salario, por eso es que mi salario. Quise aclarar eso para que no se vaya la mente a otra parte, ¿no?
Sí, claro.
Pero fíjate, o sea, yo veía semana con semana que me tocaba contar los dineros. La administradora, la contadora, ajá, tenía muy claro qué eran las prioridades, ¿no?
Sí, sí, sí.
Y dentro de esas prioridades no estaban los sueldos de los del ministerio, de la gente que estaba a cargo de la iglesia. O sea, sí había... un porcentaje, digamos que forzosamente había que o buscar la forma de completarles ese porcentaje para que subsistieran. Pero no estaba dentro de las prioridades del gasto de la iglesia los salarios, ¿no? Y yo veía cómo no se alcanzaba para pagar la luz, por ejemplo, y de repente llegaba una ofrenda de esas milagrosas y se pagaba la luz y cosas por el estilo. O sea, creo que tuve la oportunidad de ver
el otro lado.
Lo que callan los pastores, ¿no?
Sí.
Porque sí, de repente veo ovejas que no tienen mucha lana, ¿no?
Uh-huh.
O sea, no, a la hora de pasar la trasquilada, ¿no?
No sueltan mucho.
Había una señora que decía, bueno, no voy a decir ese dicho que decía esa señora, porque creo que puede ser inapropiado. Pero, bueno, o sea, el empresario lo que te puede aportar, ajá, no tanto es... O sea, yo creo que una cosa es ser financiero, otra cosa es ser empresario.
Uh-huh.
O sea, detectas las oportunidades.
Eso es importante, porque de este lado es como decir, pues es... Póngalo ahí.
Tienes un negocio, ¿no?
Exactamente.
Sí.
Muy buen punto.
O sea, la perspectiva financiera es una cosa, ¿no?
Uh-huh.
O sea, puede ser bueno o malo. Hay empresarios que son grandes empresarios y uh-huh, pésimos administradores, pésimos financieros.
Uh-huh.
Producen mucho, pero gastan mucho. Dice mi papá, ganas $1,000,000, gastas $1,000,001, estás quebrado.
Sí.
O sea, no tiene nada que ver con lo que ganas, sino lo que importa es lo que los gastos, ¿no? Lo que queda finalmente. Entonces, yo pienso que lo que un empresario puede aportar a la iglesia, amigo, va más en el sentido de las áreas de oportunidad o descubrir las necesidades, ¿no?
Uh-huh. Porque
la naturaleza del empresario es encontrar oportunidades, las oportunidades son necesidades,
uh-huh,
y en pensar formas creativas de solucionar esas necesidades, ¿no?
Uh-huh.
Crear valor por medio de esas soluciones e intercambiarlo por valor para otros. O sea, creo que el empresario puede funcionar mucho dentro de la iglesia como estratega.
Mm.
Solamente otra vez, ¿no? Que normalmente el empresario dentro de la iglesia está relegado a la parte de sostén económico.
Uh-huh.
Te digo, o sea, a esa parte se relega y muy cómodamente ahí nos quedamos, ¿no? Nos quedamos en la parte de estar aportando ahí como si fuera un chivo.
Uh-huh.
Destinamos ahí cada cierto tiempo un recurso.
Sí, claro.
Y no nos involucramos, y creo que esa es parte del error.
Sí, fíjate que ya adentrándonos un poquito más en la parte de que el empresario tiene una función, un ministerio importante dentro de la iglesia, y hablo no de la institución, sino como parte de la iglesia de Cristo. Hay una frase una historia que a mí me impactó mucho. Hace algunos meses tuve la bendición que me invitaras a una reunión con tu familia, con el doctor Mark Hamby, ¿verdad? Que ha sido como un mentor para ustedes. Y él dijo, contó un testimonio que me quedó muy impactado, que decía que él le enseñó a un pastor en una iglesia, no recuerdo en qué país, donde la asistencia bajó considerablemente, ¿no? Pero los recursos aumentaron potencialmente. Esto porque lo que les animó a hacer fue, déjame resumirlo de esta manera, espero que se entienda bien lo que quiero decir, pero los animó básicamente a ser cristianos. O sea, afuera, ¿no?
¿A los cristianos?
Exactamente, ¿no? O sea, lo que decías tú, esta parte, esta dicotomía, ¿no? Entre lo secular y lo cristiano, y decir, no, tú eres parte del reino de Dios y tú vas a llevar el reino de Dios a donde te encuentres. Y eso me llamó mucho la atención, fíjate. Y después platicamos algo que creo Dios puso en tu corazón, este tema de la semilla, del invernadero, que... ojalá y tengamos pronto oportunidad. De hecho, esto es plan con maña para que puedas venir otra vez y platicarlo completamente, porque eso da para un programa y para más.
Yo soy bien risueño, mano.
entonces déjate, hago cosquillas y te comprometo para hablar de eso, pero eso me impactó porque creo que eso tiene que ver con el ministerio del empresario. El ver su empresa como un ministerio. Y no, claro, no estoy diciendo que no sea como uno de esos, pues si no lo va a quebrar, ¿verdad? Pero sí que no está desconectado de la iglesia porque nosotros somos la iglesia.
Claro.
Entonces, ¿cómo el empresario puede comenzar a ver su ministerio. Y pasó algo muy curioso. Hace unos días platicamos con un pastor que tuvimos ahí la oportunidad de convivir. Compartimos la mesa con él. Y cuando salimos de ahí, no sé si recuerdas que me dijiste, él tiene como... Bueno, él es empresario también, ¿no? Pero además es pastor. Y que decíamos que tiene como la visión empresarial como en la iglesia, ¿no? Y creo que eso es muy valioso. Pero aquí lo que vamos a hablar es al revés. Porque en el caso del particular es lo que muchos buscarían, ¿no? Como llevar esa visión empresarial a la iglesia. No, lo que tú hablas es al revés. Cómo llevar el reino de Dios a tu empresa.
Fíjate, vamos a meterlos pues a ese tema, ¿no? Ese problema.
Muy bien.
Fíjate, conocí hace una semana a una persona que vino de Puebla. Entonces, uh-huh. Parte de lo que hacemos, hace tiempo que nosotros decidimos, hablo de uh-huh. mi familia y tu servidor, uh-huh. Decidimos que teníamos que dedicarnos a los negocios de nuestro padre. Uh-huh. Eso es muy interesante. Ya lo hemos platicado tú y yo, ¿no?
Sí, buenísimo.
Entonces, nos hemos declarado empresarios, pero nosotros trabajamos en los negocios de mi padre, de nuestro uh-huh. padre. Y obviamente estoy tomando las palabras de Jesús, ¿no?
Cuando sí, claro. Sí,
ahí
sí.
En la sinagoga, ¿no? Uh-huh. Entonces, hay una... Ya sabes que yo soy un cuentacuentos, amigo, discúlpame. Sí,
dale, dale.
Espero que el tiempo en el radio nos dé. pero hay una parábola que en la Biblia que rebotó por mi cabeza durante más de 15 años. Uh-huh. Y es la parábola del mayordomo infiel. Uh-huh. Tú eres un pastor, eres una persona que conoces mucho y la conoces, ¿no? Entonces, sí. Rebotó muchísimo en mi cabeza porque era un conflicto moral, ¿no? O sea, ¿cómo alabas a una persona que hace mal, ¿no? Uh-huh. Porque está, o sea, tú lo ves como empresario, uh-huh. un trabajador tuyo, empieza a perdonarles, a hacerle favores a tus deudores, uh-huh. Para que, pues si tú lo corres, porque lo vas a correr, porque ya lo descubriste que estaba haciendo una mala administración, una mala gestión, uh-huh. Y entonces él empieza a quererse ganar el favor de tus deudores y uh-huh. por lo tanto, pues tú estás perdiendo dinero, ¿no?
Sí, claro.
Y al final, el rebote o el gancho de izquierda, que nadie ve, en la parábola dice, y lo alabó por eso, ¿no? Y luego uh-huh. finalmente dice, porque los hijos de este siglo son uh-huh. más sagaces en su trato con los semejantes que los hijos de la luz. Uh-huh. Trabalenguas, esos trabalenguas que hay en la Biblia,
sí,
¿no?
Sí, sí, sí.
Entiéndeles. Entonces, duró muchísimo tiempo rebotando en mi cabeza esa parábola, uh-huh. porque dije, ¿qué está diciendo la parábola para empezar, ¿no? Uh-huh. Y después de muchísimo tiempo, una vez platicando con mi papá, nos acordamos de una vez que yo estaba chico, en mi formación, cuando tenía 14, 15 años, mi papá uh-huh. me decía, oye, haz esto. Uh-huh. Y yo lo quería hacer a mi manera, y mi papá me decía, no, 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 hazlo así como te estoy diciendo. Y yo, no, es que así es más fácil. Uh-huh. No, no, hazlo como te estoy diciendo. No, es que, mira, así es mejor. Así está bien, ¿no? Y mi papá me decía, no hagas las cosas bien, tú hazlas como le gustan al patrón, ¿no? Entonces, tomando esas palabras, ¿no? y poniéndoselas a un lado a esta parábola, uh-huh. lo único que puedo entender es que lo que le gusta al patrón es que se dedique a perdonarle deudas a sus uh-huh. deudas a sus deudores.
A los deudores, o sea, sí.
Estamos hablando una vez más del reino de los cielos, ¿no?
Sí, claro.
Que se acerca. Pero la parte interesante es esta, o sea, el trato sagaz uh-huh. de los hijos de este siglo. Uh-huh. O sea, ¿cómo podemos ser sagaces en nuestro trato con los semejantes? ¿Cómo podemos ser estrategas en nuestro trato con los semejantes? ¿Cómo uh-huh. podemos llevar la filosofía, la ideología, los valores, los principios uh-huh. de nuestro padre a la dinámica con nuestros semejantes? Es decir, poderles, a lo mejor no vamos a brillarles, no vamos a hacer luz, no vamos a enseñarles, pero sí vamos a mostrarles, vamos a modelarles con nuestra conducta los principios que seguimos, ¿no? O sea, uh-huh. lo que nos hace diferentes.
Sí, claro.
Entonces, dentro de las cosas que hacemos, se hizo a partir de la partida de mi abuelo. Mi abuelo fue un gran evangelista, jamás uh-huh. estuvo detrás de un púlpito, uh-huh. pero nunca hubo una persona que tuviera enfrente a quien no le estuviera preguntando cómo estaba su relación personal con Dios, ¿no? Eso uh-huh. era su pregunta. Y muy cuando bien. Mi abuelo parte, iniciamos un proyecto, en parte para continuar con su legado, ¿no? Con uh-huh. la antorcha, y empezamos a hacer encuentros. No sabíamos nada más qué hacer. Uh-huh. No teníamos idea, entonces dijimos, vamos a hacer encuentros. Uh-huh. Y en esos encuentros conocí hace un par de semanas a una persona que vino de Puebla, que uh-huh. su patrón es un empresario. Uh-huh. O sea, trabaja en una empresa. Y su patrón la tiene como capellán, haz de cuenta, en su empresa, es una maquiladora.
Órale.
Y él lo que busca es que la señora ore con las personas que trabajan ahí, que las escuche, tú sabes, lo que hace un pastor.
Sí.
Y eso me recordó mucho a lo que mi abuelo todo el tiempo hacía. Mi abuelo en su empresa. De hecho, el día que mi abuelo se bautizó, se llevó como a 4 personas que trabajaban con él.
Órale.
A ser también bautizados.
Oh, wow.
O sea, en mi casa era natural que la gente con la que trabajamos comíamos en la misma mesa. Siempre se hace partícipe de los estudios, de las de la enseñanza, de todo. O sea, vénganse, vénganse.
Sí, sí, sí.
Y a veces nosotros como empresarios tendemos a ser apartados. No sé si solitarios, pero apartados. ¿No? Porque es difícil entender esa diferencia entre el trabajo y la disciplina del trabajo y la convivencia, ¿no?
Sí.
Pero cuando tú empiezas a ver a tu empresa y a tus trabajadores, no como trabajadores, sino como familia, empieza a ver una dinámica de relación distinta, donde empiezas a... En tu familia lo que haces es que permeas tus valores, permeas tus principios, permeas tu visión, o sea, la vas permeando generación con generación, deseablemente que no se corrompa, ¿no? Creo que el empresario y la empresa es una gran herramienta para que si el empresario, el fundador, es creyente, es cristiano, entonces permee sus valores, sus principios, su filosofía a su organización. Ahora, ¿cómo se ve una empresa basada en principios y en valores cristianos? O sea, ¿cómo se ve? Te puedo decir cómo no se ve. ¿Cómo no se ve? O sea, cuando hablamos de una empresa basada en principios y valores cristianos, no estamos hablando de una empresa que sienta superioridad moral. ¿Me explico? Ni que sienta derecho de decirle al otro cómo vivir o qué hacer o qué no hacer.
O que se llena de cuadros con versículos.
O que se llena de cuadros con versículos. La decoración crece, ¿no? Una empresa basada en principios y valores cristianos se ve en la forma en la que Jesús dijo que iban a poder diferenciar a sus discípulos de los otros. O sea, que os améis los unos a los otros. Es decir, que la atmósfera y la dinámica relacional en ese lugar sea distinto.
Sí.
Y en ese sentido, esta persona de Puebla se me hizo muy interesante porque lo que él está buscando, o sea, yo no sé qué esté buscando, pero algo que puede lograr por medio de lo que está haciendo es que dentro de las puertas de su organización, la atmósfera y la cultura fomenten una dinámica distinta a lo que se fomenta afuera.
Sí.
Es decir, que la empresa se convierte en un microclima, ¿no? Se convierte en este invernadero que te permite el desarrollo, el crecimiento de personas distintas.
Y fíjate que es algo que se me hace súper interesante porque, como tú lo planteaste, digo, eso lo tienes que decir completo aquí en otro programa porque sí nos llevaría básicamente un programa, pero el hecho de preparar la semilla para ser plantada en otro lugar... O sea, funciona en este caso, creo, de manera bilateral y en diferentes escalas. Por ejemplo, esta persona, digamos que sale de este ministerio que ustedes tienen, que se llama Corazón del Padre, es una semilla que fue preparada y que va a ir a esa empresa. Pero ella, a su vez, va a preparar esas semillas que, a su vez, van a ir a sus casas. Y van es un trabajo realmente extraordinario y que es un ministerio de tiempo completo.
Ay, no me había dado cuenta. Pero es mucho mejor que ser pastor, te lo voy a decir. Una vez, sí es algo de tiempo. No es, fíjate, cuando tú eres empresario, aprendes, como te dije, el recurso escaso de todo empresario es el tiempo. Tu recurso escaso es el tiempo. Todo el mundo tiene recursos escasos. En el caso del empresario va a ser el tiempo. Entonces tú tienes que aprender a priorizar, tienes que aprender a ser... muy eficiente en tus interacciones y dedicarle más tiempo a lo que sea más productivo. Entonces, en este caso, Corazón del Padre, para nosotros se ha convertido el centro de nuestra dinámica. Porque, lo puedo decir también, o sea, gracias a Dios tenemos un equipo de trabajo que sostiene la operación de una forma formidable, ¿no? Ya no estorbamos, ¿no? Por lo menos ya, yo ya no estorbo tanto. Entonces le dedicamos el tiempo necesario para que sea productivo. Pero cuando nosotros nos disponemos a servir a Dios, lo que te decía fuera de micrófonos, cuando te dispones a servir a Dios, lo que buscas es pues algo que hacer dentro de la iglesia. Y como te digo, cuando el tiempo no, ni el tiempo ni la vocación te da, pues entonces tienes que romper la barrera del secularismo y decir, entonces, ¿cómo puedo servir a Dios fuera de la iglesia? Una vez yo me acuerdo, hace años, cuando estuve a Corazón del Padre inició, que yo oré a Dios y le dije, Señor, por favor no me pidas que me convierta en un pastor, en un predicador, una cosa así. O sea, literalmente esa fue mi oración, no me lo pidas, no me lo vayas a pedir. Yo quiero servirte, pero no me vayas a pedir que... ¿no? Como los chiquillos, ¿no?
Sí.
Y creo que la respuesta de Dios fue muy clara, ¿no? En la palabra, en la Biblia, cuando Moisés ora a Dios para que el mar se abra, ¿qué tienes en tu mano, no? Porque yo sentía como que era una dicotomía, ¿no? O sea, o servir a Dios o seguir en mi dinámica como empresario y en la empresa. Yo le decía, Dios, yo soy un empresario, tú me hiciste así, este es mi entorno. No me pides que me vaya para el otro lado.
Sí, claro.
Y cuando él me dice qué tengo en la mano, entonces me doy cuenta que lo que tengo en la mano es una empresa.
Interesante.
Y una empresa con 8 o 10 mil colaboradores y cientos de miles de clientes. Entonces, ¿cómo puedo hacer entonces para que por medio de la empresa puedan conocer, tal vez no el, o sea, ¿cómo digo esto? Los principios, los valores, la filosofía, ¿me explico? Su forma de pensar.
Sí.
¿Me explico? Por medio de un mejor servicio, por medio de una cultura de desarrollo, de crecimiento, de bienestar, de mejora. O sea, ¿cómo podemos permear dentro de la organización y por medio de la organización? ¿Cómo puede saberse, notarse que esta es una empresa que está basada y fundamentada en principios y en valores cristianos? ¿Me explico? Esa es la parte, ese es el espacio, esa es la oportunidad, la forma creativa. Esa es la oportunidad y a esa oportunidad hay que encontrar una forma creativa de solucionarlo, ¿no? Porque el concepto del invernadero es muy básico, ¿no? El clima condiciona la vida en un lugar. Lo que tenemos ahorita, lo que la cultura fomenta, pues lo vemos todos los días en este país.
Sí.
¿No? Y no es exclusivo de este país, ¿no? El egoísmo y la violencia es algo que van de la mano del ser humano cuando dejas de ver hacia afuera y empiezas a ver solamente hacia adentro, ¿no? Y creo que tenemos la oportunidad de utilizar nuestra actividad, nuestro diario vivir, donde sea que estemos, para ser distintos, ¿no? Para ser promotores de una cultura distinta.
Wow. Creo que esto que nos dices es muy, muy importante. Y entrando ya a la recta final del programa, que por cierto, decíamos fuera de micrófonos, el temor siempre está en que no nos alcance el tiempo. Y te dije, se va a pasar como agua.
Sí, pero vamos a hacer una pregunta y luego nos vamos a quedar callados. Y luego no me callo, ¿no?
No, la verdad es que está muy interesante. Digo, ahorita al final leo los mensajes, pero ahorita uno de los mensajes que estaba leyendo justamente decía que muchas gracias por esta... este testimonio, ¿verdad? Y cómo a veces la gente que quiere empezar a emprender, pues se ve en esta dicotomía de, bueno, ¿sirvo a Dios o qué hago? Y cómo realmente lo que tenemos en nuestra mano es algo que nos va a ayudar a servir a Dios. Y digo, ahorita me hiciste que me recordara hace algunos años, me invitaron a un congreso que se llamaba Lo Tienes, ¿no? Y hacía como referencia que Dios había puesto algo en ti, pero... Dios me dio un mensaje para ese congreso hace muchos años. Y yo recuerdo que utilicé ese mensaje de ese pasaje de Moisés. Pero hay otras historias, otras tres historias que mencioné, que cómo Dios no cambió ni el entorno ni la situación de la persona para servirle y para glorificarse, ¿no? Que básicamente fue la viuda de Sarepta. ¿Qué tienes? Pues solo un poco de harina y
aceite.
La viuda,
y ganas de morirme.
Ajá. Y la viuda con Eliseo, que lo único que tenía era poquito aceite, y ese poquito aceite sirvió para pagar sus deudas. Después hablé de Moisés y también con este pequeño niño que no conocemos su nombre, pero que pues, no tenemos más que 5 panes y 2 peces, ¿no? Entonces, a veces lo que tenemos en realidad es lo que Dios va a usar para su gloria. Entonces, en este caso, para una persona que, en tu caso, que es empresario, lo que tienes, pues, es lo que Dios está usando. Ahora, mi pregunta es, ¿cuál es el llamado de Joel Maldonado al reino de Dios? O sea, ¿cuál es tu llamado como empresario? Ya sabemos que tu llamado a ser empresario es claro de parte de Dios. Uh-huh. Pero, ¿qué función crees tú que Dios te llamó a hacer? Y aquí voy a aprovechar para hacer un comercial. Que dentro de las cosas que haces, hacemos algo juntos, que es un podcast que se llama Encontrados, que pueden encontrar en Spotify. Así que no podía perder la oportunidad.
Desaprovechar esa oportunidad.
Para meter gol.
De nuestra búsqueda de la gloria y la fama.
Pero me gustaría conocer tu corazón, que la gente conociera tu corazón. Mira, ¿cuál es tu llamado?
Mira, o sea, empresario no es lo que soy, es lo que hago, ¿no? Esta forma de pensar, de la forma en la que está cableada mi cerebro, que es totalmente formativo. O sea, el empresario está formado para buscar oportunidades. Nosotros, un empresario se basa por objetivos, por resultados, se mide, se evalúa, hace una estrategia, la aplica, la cambia. O sea, esa es parte de...
Sí.
Pero justamente esa pregunta yo se la hice a Dios, ¿no? Señor, o sea, ¿qué quieres que yo haga? Porque cuando tú empiezas en todo emprendimiento, tú marcas un objetivo. Entonces, cuando yo comencé, digamos que a servir a Dios, o a ser consciente que mi responsabilidad era servir, yo le pregunté a Dios, ¿qué quieres que yo haga? O sea, por favor, dímelo de manera que a mí no me quede duda, que sea muy claro. Ya sabes que soy tanto agnóstico, tanto
difícil, escéptico.
Quiero saber qué quieres que... Y su respuesta fue tan concreta, amigo, que hasta el día de hoy me sirve como faro, ¿no? O sea, literalmente es hacia allá me dirijo.
Sí.
Y sus palabras fueron contracultura.
Wow.
Y esa contracultura venía en el libro de Josué, cuando los sacerdotes, la segunda vez que cruzan el agua, que Dios abre el agua para que puedan cruzar, la primera vez la abrió y cruzaron en seco con Moisés, la segunda vez tuvieron que mojarse.
Sí.
¿No? Tú conoces la historia. Los sacerdotes entran al río y el río, cuando está en medio el arca del pacto con los sacerdotes en ella, el río cambia de dirección, se regresa.
Sí.
O sea, eso es una contracultura. ¿Me explico? Y creo que eso es lo que siento, creo que es mi llamado. ¿Me explico? Todo lo que tenga que ver con formar una contracultura, ahí cuenta conmigo.
Right.
¿Me explico? Y bueno, lo estamos haciendo, ¿no? Ya hasta nos quitamos la pena.
Sí, hombre.
De salir ahí.
A cuadro.
A cuadro, ¿no? Qué feos estamos, ¿eh?
Pues.
Bueno, por lo menos estoy.
Para todo de gustos.
No eres mi tipo, amigo. Pero sí creo que. O sea, lo que se trata es de formar esta contracultura, porque yo tengo muy claro que la cultura determina la vida. Lo que se fomenta es lo que crece.
Sí, completamente.
Entonces. Hay que ver qué está creciendo para ver qué es lo que estamos fomentando, ¿no? Podemos pensar que estamos creciendo, fomentando algo, pero si lo que crece es algo distinto, entonces eso es lo que realmente estamos fomentando.
Sí, claro. Y creo que algo que se me hace muy valioso, por ejemplo, que ahorita estás con ese proyecto, por ejemplo, de la parte creativa, ¿no? De incluso esta parte de llevar los valores hacia afuera a través de plataformas digitales, todo ese rollo. O sea, la verdad es que nos deja ver que tienes claro pues tu llamado y que lo dijiste tú, y creo que esa es una gran enseñanza para todos, independientemente cuál sea tu llamado, si eres empresario o ese está dentro de la iglesia, porque también tenemos que entender que hay, tenemos el llamado a estar dentro de la iglesia, y ese es nuestro llamado.
Y mira, y no se puede un A sin un B, ¿eh? Uh-huh. O sea, ese es un cuerpo.
Exactamente. Y creo que también los que estamos, por cierto, haciendo alusión en nuestro programa, se han encontrado porque es como del otro lado del púlpito, ¿no? Así es. Y de este lado del púlpito, uh-huh, pues también tenemos que tener un faro. Así es. También tenemos que, eso creo que es una gran enseñanza, no solamente para quien quiere desarrollar algo fuera de la iglesia, sino dentro de la iglesia, que ese faro o ese objetivo al cual Dios nos llamó siempre permanezca ahí y que podamos, de repente, cuando perdamos la dirección o se torne algo muy, muy nublado, pues podemos voltear al faro que Dios nos puso para poder seguir en la dirección que creo Dios nos está llevando hacia el cumplimiento de su voluntad y de su propósito. Y créeme que lo digo sin afán de adular, ni mucho menos. Creo que me conoces, que me gusta ser como sincero, y creo que estoy viendo que Dios está haciendo esta parte contigo, ¿no? Insisto, como el tema de la comunicación, los medios, incluso las plataformas digitales, pues me doy cuenta de que es importante tener claro el llamado y que no se limita el servicio a Dios dentro de la iglesia. Y creo que dijiste como la frase así exacta, que es, tenemos que dedicarnos a los negocios de nuestro Padre. Y otra cosa que también con lo que me quedo es decir, empresario no es lo que soy, es lo que hago. Uh-huh. Pero entonces, ¿cuál es la identidad que nos debe identificar?
Bueno, pues esa la recibimos de papá, ¿no? Uh-huh. La recibimos de toda identidad, del nombre, todo lo recibes de tu padre. Entonces, ahora sí que la respuesta está en esa pregunta a Jesús, ¿no? Ajá. ¿Es lícito darle tributo al César? Ajá. Darle al César lo que es el César. La pregunta es, ¿qué imagen está impresa en la moneda, ¿no?
Ajá, sí, exactamente.
Darle al César lo que es del César, darle a Dios lo que es de Dios. Y la pregunta que nos hizo es, ¿y qué es de Dios, no?
Ajá, sí, sí.
Pues qué imagen está impresa en ti.
Exactamente. Buenísimo, buenísimo. Oye, antes de culminar, antes de dar las palabras finales, solo saludar a nuestros amigos. Bueno, mandamos saludos a Héctor Iturríos y Jesse Alcaraz. Dice, Pastor, buenas tardes, buen programa, saludos afectuosos. Saludos a Joel, su testimonio me está edificando mucho. También tenemos por acá a Luis. Mira, creo que aquí salió algo que tú puedes responder. Dice, ¿y un emprendedor puede ser pastor o viceversa? O sea, ¿tú qué crees?
Híjole.
¿Crees que hay casos extraordinarios?
Yo pienso que sí. O sea, mira, para empezar, o sea, otra vez, ¿no? ¿Qué es ser pastor? Uh-huh. Porque sí, tú me has enseñado a mí qué es ser pastor, ¿no? Bueno, o sea, tú eres un pastor, amigo, pero aparte eres un predicador. Pero sí, aparte eres un maestro. O sea, el pastor es aquel que tiene el corazón de cuidado por los, uh-huh, otros, ¿no?
Sí, completamente.
Entonces, no sé, o sea, si tú tienes el tiempo suficiente para estarle dedicando tiempo a la gente, pues no sé, tal vez sí.
Sí, ese es un muy buen parámetro, por cierto. Olga Peregrina también dice, saludos a ambos, muy buen programa. Tenemos acá también a Tania que dice, gracias por el programa, cada semana los escucho y como siempre me edifican. Pues gracias por las palabras. Paola Aguilera, también saludos. Bueno, creo que por aquí Jessy Aguirre, mi hermana, también saludos. Mi esposa, hasta ahorita también mandamos saludos. Algunos de Corazón del Padre nos están escuchando. Por ahí el buen Isaac hizo el favor de compartir el link.
¿Ah, sí?
Entonces, también saludos a todos.
Saludos a la banda.
Saludos a la bandera, como decimos. Y para culminar, amigo, ya entrando ahora sí a la recta final de este programa, ¿qué es aquello? ¿Qué enseñanza es aquella que tú, como si tuvieras que pensar en las próximas generaciones y formar empresarios con estos principios del reino de Dios, ¿qué sería aquello que tú enseñarías? Imaginemos que existiera ficticiamente una escuela de empresarios cristianos, ¿no? Donde a veces el instituto bíblico te forma para el ministerio pastoral, para ser misionero, Pero imagínate un instituto bíblico que te formara para ser este empresario. Ah, bueno, aquí también, mira, el Arqui también te manda saludos.
Ay, ¿qué onda, Arqui? ¿Cómo estás?
Stephanie López también dice, lo estoy escuchando. Pues el Arqui dice que no encuentra dónde opinar. Pues ni modo, Arqui, ya se va a acabar el programa.
Sí, ahí.
Pero excelente programa.
Mándanos tu pergamino, Arqui.
Mándanos saludos aquí directamente a mi teléfono. Y Stephanie López también, que también tienen, mira, nos están escuchando.
Yo pienso que, okay, son dos cosas, no son dos cosas distintas más bien. Uh-huh. O sea, el empresario, una vez más, es aquel, o sea, yo defino a un empresario, uh-huh, y mira, y eso es un proceso. Esta uh-huh persona que hizo la pregunta se define como emprendedor. Uh-huh. Y una vez platicando con un amigo, digo, mira, tienes que aprender, o sea, eres un gran emprendedor. Para ser un emprendedor, un emprendedor es una persona que se autoemplea. Uh-huh. O sea, soy tan buen trabajador, uh-huh, que me contrato solo me contrato solo, pues, ¿no?
Uh-huh. Sí.
Entonces para ser un emprendedor, primero tienes que ser un gran trabajador, ¿no? Uh-huh. Si no eres un buen trabajador, no te contrates solo, te vas a hacer quebrar, ¿no? Uh-huh. Después, como emprendedor, arrancas, inicias, te contratas solo, y lo que sigue es ser un empresario. Y para ser un empresario se pone más complejo, es algo más sofisticado, porque entonces desarrollas esa habilidad de, te digo, cazar oportunidades. Pero aparte necesitas, para que una empresa sea una empresa, necesitas involucrar más personas, y ahí es donde entran temas que tienen, uh-huh, que ver con liderazgo. Pero para contestar así pragmáticamente tu pregunta, yo te diría dos cosas. Si vamos a formar empresarios con esta visión del reino de Dios, te diría, primero, que tengan muy claro el principio, es decir, por qué, o sea, qué somos, ¿no? Uh-huh. Nuestra identidad. ¿Soy un empresario? No, yo no soy un empresario, eso es lo que hago, ¿no? Uh-huh. Aquí es donde sirvo, ¿no? Uh-huh. O sea, entender que en la dinámica de la antigüedad, uh-huh, los hijos siempre heredan el oficio de su padre. Entonces, tu identidad siempre la vas a recibir de tu padre. ¿Quién eres? Soy un hijo de Dios, soy un hijo del reino de Dios. Uh-huh. Por lo tanto, esa es
mi identidad.
Ese es mi principio. Y uh-huh, mi propósito es, o sea, el siguiente punto es el propósito, ¿no? Uh-huh. O sea, principios y propósitos. ¿Hacia dónde vamos? ¿Qué tenemos que hacer? Todas mis acciones, todas mis decisiones, todos mis pasos van orientados hacia ese lugar, uh-huh, ¿no? Y cuando tú te diriges hacia ese lugar, lo marcas como un propósito, no como una meta, porque la meta en cuanto la alcanzas se pierde,
sí,
sino como un propósito, algo que puedas heredar a tus hijos y tus nietos.
Wow. Buenísimo. Buenísimo. Creo que eso también lo podemos aplicar a algunos que seguimos dentro de la iglesia. Completamente.
Total. Es que, ¿sabes? Aquí, o sea, por eso te decía, eso es lo que hago, no es lo que soy.
Sí.
Y no podemos... Ese es un ejército, es un cuerpo, son muchas funciones,
sí,
todas son indispensables. El apóstol Pablo decía, ¿no? Hay unas que son más gloriosas, ajá, y otras que son más discretas.
Sí, sí, unas son más visibles, otras menos visibles, pero todas en función del mismo cuerpo.
Exactamente.
Wow, buenísimo, buenísimo, amigo. Bueno, pues antes de culminar, ya llegamos al final del programa. Bueno, saludos también aquí de Víctor Hugo, del buen Huguito, que por cierto el viernes pasado se lució con el pozolito, ¿verdad?
Pozolón, yo llevé hasta mi topper.
Sí, hombre, le platicé a mi esposa, le dije, fíjate que Joel llevó topper, le digo, ¿cómo no se me ocurrió llevar a mí, hombre?
Es que...
Ya vi por qué tú eres el empresario y yo soy el pastor. Hoy también dice... ¿quién es? Es que luego no tengo aquí los... mira, también Ricardo, ¿verdad? Aquí, que estuvimos con él también el viernes ahí con él a la mesa. Y dice, saludos, pastor, y saludos a Joel. Muy interesante programa, a lo mejor para ambos. Mira, sí, sí, nos escribieron nuestros... Me siento como cuando dicen, mira, me escribió mi mamá, ¿verdad? Nuestros amigos.
Los amigos.
Está bien. No, pero es una bendición, ¿verdad? Y dice... bueno, me gustaría terminar con esto. Dice la misma persona, que es Luis Cortés, que dice lo de emprendedor y que tú dijiste acerca del emprendedor y el empresario. Dice, bueno, entonces así, buen trabajador, buen emprendedor, buen empresario, liderazgo en todas las anteriores. Y creo que todos los puntos anteriores se definen en servir a la gente, en este caso, ser un buen siervo de Dios, tener el don de servir. ¿Qué le dirías?
Que sí. ¿Y el siguiente paso cuál es, Canal? El siguiente paso, una vez que eres un gran empresario, ahora tienes que convertirte en un gran financiero.
Buenísimo.
Porque si ya sabes producir, ahora necesitas reproducir.
Sí, sí, sí. Y tenemos también a Stephanie, que también tiene un emprendimiento. Y dice que va a tener que volver a escuchar el programa. Bueno, mucha bendición. Gracias a Dios que han sido de bendición esta charla. De verdad, yo agradezco. Y como bien lo dijiste, lo que menos tiene, el recurso que menos tiene el empresario es el tiempo. Así que valoro mucho el hecho de que estés aquí, de que estés sembrando en cada uno de nosotros quienes estamos escuchando hoy esta palabra. Esta conversación creo que está inspirando a algunos que quizá incluso no encuentran su lugar en la iglesia, pero que se dan cuenta de que lo que tienen en la mano es algo que Dios va a usar.
La iglesia tiene que despertar, bro.
Sí, completamente.
Ocupa su chamba.
Completamente. Amigo, pues muchas gracias.
Gracias por la invitación, ¿eh?
Por estar aquí, gracias por aceptar. ¿Y algunas palabras finales? ¿Alguna despedida?
Tan, ¿no? No, muchas gracias. Ha sido para mí un verdadero placer. Me la pasé muy bien. Y estoy a tus órdenes siempre.
Muy bien, muchas gracias. Y a petición de nuestro amigo Hugo, que ya acabo de ver así de reojo su mensaje, que anunciemos que el día de hoy va a haber noche de adoración ahí en Corazón del Padre.
Ah. Gol, ¿no?
Sí, nomás porque me caes bien, Huguito, si no te cobraba la mención.
Ese pozolón lo ganó.
Exactamente. Pero está en la terraza, ¿cómo se llama la terraza donde lo hacen?
Se llama Nilú, la terraza.
Búscalo así en Google, terraza de Nilú. El día de hoy va a ser la noche de adoración ahí en el Ministerio de Corazón del Padre. Créanme que Dios está haciendo algo increíble ahí con mis amigos de Corazón del Padre y de verdad también ha sido una bendición.
Oye, y tú eres un elemento clave de este ha sido para nosotros una, pues ahora sí que es la respuesta a una oración cuando pedimos un pastor.
No, pues,
nos llegó el Ernie.
Muchas gracias, amigo. Gracias por tus palabras, me bendicen. Bueno, pues hemos llegado al final de este programa. Esperemos aquí, tenemos pendiente esa plática del concepto del invernadero, así que no se pierdan ninguno de los programas de Convergente. Recuerden, en punto de las 11 de la mañana todos los viernes. Y el lunes sale el podcast, así que no te lo puedes perder. Hoy todavía lo puedes escuchar a través de un radio a las 8 de la noche. Nos vemos la próxima semana. Hasta pronto. Hemos llegado al final de este episodio. Nos conectamos la próxima semana a través de Dune Radio. Y recuerda, todas las cosas convergen en Jesús.